Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Diturbide, en Fórmula.
La corrupción. Es tocar el tema de uno de los más grandes lastres de este país. Pero también de una de las palabras más utilizadas por candidatos, por candidatas, por cualquiera que quiera aspirar a un cargo de elección popular. Voy a acabar con la corrupción. ¿Qué pasa en este país que por décadas la corrupción nos toca a todos? Nos involucra a todos. Y entendiendo esta situación, ¿qué se debería de hacer realmente para terminar con ella? ¿Qué nos proponen en este tema? ¿Quiénes quieren gobernarnos en los próximos años?
Daniel Diturbide, en Fórmula.
11 de la mañana con 31 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Vivi, ¿cómo estás?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Como bien dices, hoy hablaremos de la corrupción.
Sí, hoy es jueves y desde que arrancamos con este programa y en el marco del proceso electoral que estamos viviendo, todos los jueves ponemos sobre la mesa un tema y tratamos de desarrollar y de entender lo que las candidatas y el candidato a la presidencia de la República nos están proponiendo en esa materia. Ya lo hicimos con violencia de género y las agendas en este tema que cada uno de ellos tiene. Ya hicimos educación, ya hablamos de salud, ya hablamos también, el jueves pasado tuvimos un programa increíble con diferentes cosas que mujeres desde diferentes trincheras le piden a la próxima presidenta, entendiendo que una de las dos contendientes será la beneficiada por el voto. ¿De qué otros temas hemos hablado?
Pues sí, Dani, hemos tocado sobre todo los temas que les preocupan a los mexicanos.
Seguridad, por supuesto, claro.
Y la corrupción es identificado como los mexicanos como uno de los problemas más graves del país, solo superada justamente por la inseguridad. De acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción 2023, México es el país peor evaluado entre los miembros de la OCDE, y de acuerdo al INEGI, 83.1% de los mexicanos considera que ocurren prácticas de corrupción de manera muy frecuente
todos
en nuestro
los días,
país.
Cada minuto y en todos los niveles,
en todos
además.
Los ámbitos también.
Estará con nosotros para esto Fernando Nieto, investigador del Colmex, para hablarnos precisamente del fenómeno de la corrupción en México y cómo estamos hoy.
A pesar de que los índices no muestran una mejora en el tema, el 56% de las personas considera que el presidente López Obrador ha hecho una diferencia, pero solo el 36% de las personas cree que la corrupción cambiará pronto.
Vamos a platicar con Leonardo Núñez, él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción.
Y tenemos que hablar de esto en miras del 2024, pues el 78% de los mexicanos percibe que el gobierno tiene mucha responsabilidad en el tema, pero pues eso, ¿no? Justamente lo que opinan los mexicanos, ¿qué se ha hecho?
Y una cosa es opinar y otra cosa es formar parte del círculo de corrupción, porque como lo decíamos, está en todos los niveles. Vamos a platicar con Diego García Ricci, catedrático de la Universidad Iberoamericana. Y también de todo lo que es tendencia, de todo lo que es tema en este momento en el país. Es jueves de consejo para viajar, para ir planeando un fin de semana bonito. Y, por supuesto, nuestro tip de nutrición.
Además, el dato de hoy, no se los quiero adelantar, pero está muy interesante.
¿De qué más o menos? Un adelanto.
¿Se acuerdan de el caso en 2018, en junio de 2018, cuando 12 estudiantes de una escuela en Tailandia se quedaron atrapados en una
Perfecto, ya hay hasta película.
Claro, hay dos películas muy buenas. Al ratito les voy a decir cuáles por si no las han visto. Pero vamos a hablar de esto porque hay un tema súper interesante hoy, que es el Día Internacional también del Radioaficionado. ¿Por qué está involucrado este tema con ese caso?
Ah, qué bien. Nos vamos a la pausa mientras tanto, y cuando regresemos le entramos al tema, Pamis.
Nos vamos a la pausa con Molotov. Esto se titula Give Me the Power, sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, ladrón, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, como les adelantamos, vamos a platicar de la corrupción, sobre todo en el marco de el proceso electoral, que está ya a unas cuantas semanas de ser. ¿Y qué se necesita? ¿Y qué propuestas? ¿Y en qué datos se tiene uno que fijar para tomar una decisión al momento de votar, si es que la corrupción es una... digamos, uno de los factores que nos hace decidir? Fernando, Leonardo están ya en la mesa y se los agradezco mucho. Gracias, muchísimas gracias. Y yo quisiera que platicáramos desde las bases, porque la corrupción es una palabra que lastimosamente está en la mente de los mexicanos desde muy temprana edad. Todos hablamos de corrupción, todos sabemos lo que es dar una mordida. Y precisamente quiero que ustedes me expliquen si estas, digamos, corrupciones en el nivel más bajo, el darle la mordida al policía para que nos deje ir sin multa, forma parte del enorme problema de la corrupción del cual tendremos que estar hablando para hablar de las propuestas de las candidatas y el candidato a la presidencia.
Pues sí, la corrupción es un problema muy complejo que tiene distintos niveles, ¿no? Y en el cual, digamos, una especie de caja en la cual metemos un montón de comportamientos que incluyen estas cosas que mencionabas tú, ¿no? Cuando queremos pagar, no queremos pagar una multa y entonces le pagamos una mordida al policía. Cuando, pues, queremos saltarnos la fila, sí, ¿no? Y queremos acceder a un servicio público antes. Pero también incluye los fenómenos como, pues, un político que se roba el presupuesto, ¿no? Y se lo lleva y construye sus casas. O cuando un servidor público nombra a sus familiares que no tienen las capacidades necesarias para un puesto público. Todas estas cosas son corrupción. Y digamos, en términos muy generales, ¿no? La corrupción se define como el abuso de lo que es público para beneficio privado. O sea, son situaciones, comportamientos en los cuales hay alguien o algunos que se aprovechan, que abusan, que traicionan la confianza que se les ha depositado en ellos para aprovecharse de eso que sería público y obtener un beneficio a cambio, ¿no? Y ese algo público, pues, puede ser el presupuesto, puede ser los puestos del gobierno, ¿sí? Puede ser la autoridad otorgada. Todas estas cosas se pueden abusar y las personas pueden obtener beneficios específicos de ellos, ¿no? Ahora, lo interesante del asunto es que, pues, en este, digamos, cajota, ¿no?, que es la corrupción, pues como ya puedes ver, pues hay un montón de cositas, digamos, de fenómenos concretos que podemos llamar, tienen distintos nombres, ¿no? Y tienes soborno, tienes el nepotismo.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Mismo, tienes el abuso de autoridad, etc. Y cada uno de ellos tiene sus propias, pues digamos, sus propias causas, sus propias formas en las cuales se presenta, ¿no? Pero lo interesante del asunto es, pues al menos dos cosas. Uno, que la corrupción tiende a aparecer en múltiples ámbitos, es decir, no es solamente una cosa gubernamental, o sea, no es solamente una cuestión de los políticos o de los funcionarios públicos, ¿no? Muchos fenómenos de corrupción, por ejemplo, empiezan en las empresas o empiezan con los ciudadanos de a pie, ¿no? Y la otra es que hay múltiples frentes, digamos, ¿no? Tendemos a pensar en corrupción y automáticamente pensamos en soborno al policía de tránsito, ¿no? Pero no, fíjate, hay un montón de otros comportamientos, como por ejemplo meter la cuchara en una licitación pública, ¿no? Para que mi amigo, ¿no?, Leo, saque el contrato. Eso también es corrupción, ¿no? Entonces, bueno, como un poco como cuando hablamos de desigualdad o pobreza, estamos hablando de un fenómeno muy complejo con muy distintos frentes, ¿no? En el que, por cierto, pues muchas veces nosotros también participamos.
Eso precisamente yo les iba a preguntar, Leo Fer. ¿Quién nos enseña a ser corruptos? O sea, ¿por qué es que tú sabes que existe la posibilidad de darle una lana al policía para que te deje ir sin pagar la multa? ¿De dónde empezamos a tener esa idea de que por medio de dinero o de otra cosa se pueden conseguir?
Claro, es que creo que abonando a lo que ya Fer con lo que estoy completamente de acuerdo, no hay sociedades corruptas sino corruptas, ¿no? No es que México es un país tendiente a la corrupción y que no existe en Dinamarca, ¿no? Que no existe en Suecia. Existe en todos los lugares del mundo, ¿no? Porque justo el origen de la palabra corrupción en su cosa más básica de latín, ¿no? Viene de romper, cuando algo se rompe, y es cuando justo alguien abusa de una función, alguien abusa de una posición. Pero creo que lo interesante también es que muchas veces nos enfocamos en la corrupción como una conducta individual, ¿no? De una sola persona, de alguien que soy yo con el policía, ¿no? O es el político como haciendo una relación con una sola persona, cuando en realidad estamos ante un fenómeno, en la academia dirían sistémico, ¿no? Un fenómeno en el que toda la sociedad está involucrada en mayor o menor medida, y en el que además todos los actos de corrupción funcionan necesariamente de un esquema de redes, ¿no? Y es justamente porque hay un esquema de redes que te permite saber que si tú le ofreces al policía, no te va a pasar nada, porque el policía forma parte de una red en la cual él le tiene que dar dinero al que está arriba y al que está arriba, y es una cosa que va escalando, ¿no? Y entonces todo el sistema está acomodado para que no pase nada cuando tú das una mordida. Eso se puede modificar, por supuesto, con muchas reglas y demás, pero creo que siempre es importante tener ese componente sistémico de este fenómeno, porque no es una persona que entra y se roba el dinero del presupuesto abriendo una caja fuerte y metiéndolo en bolsas y llevándoselo a escondidas, ¿no? Se necesitan hacer justo muchísimas relaciones complejas, que también precisamente por eso resolver la corrupción no es un tema de buenas voluntades, ¿no? No es algo que uno pueda decir, ah, pues hoy ya no existe la corrupción, o con que una persona no sea corrupta todo lo demás se transforma. Desafortunadamente, como bien apunta Fer, pues es un fenómeno extremadamente complejo, con muchísimas multiplicidades de conductas, pero en las cuales siempre hay que entender que se trata de una tentación que está abierta para todos, y que si bien es una decisión individual, en algunos momentos corromperse o no corromperse, hay también una serie de factores allá afuera que te ayudan a que exista.
¿Y permea? Uh-huh. Es decir, si tú escuchas todo el tiempo en las noticias que el gobernante, el gobernador de cualquier partido, en cualquier momento cometió un acto de corrupción, que en el gobierno hay un escándalo de corrupción, pues es más fácil decir, ah, pues si lo hacen ahí arriba, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y así en todos los niveles.
Sí, pues justamente esa es la naturaleza sistémica. Yo no quería utilizar palabras académicas, pero bueno. La naturaleza sistémica de la corrupción, ¿no? Es decir, tú te enfrentas a una serie de realidades sociales, políticas, etcétera, en las cuales tú sabes que hay ciertas formas en las cuales tú puedes obtener, por ejemplo, acceso a un servicio público o, ¿no?, en la cual tú puedes solucionar problemas, ¿no? Pero si el sistema te está diciendo, pues mira, lo puedes hacer de la manera correcta, ¿no?, y lo puedes hacer siguiendo todos estos pasos, pero fíjate, te va a tardar 3 días y pues vas a tener que regresar 3 veces y hace mucho calor, ¿no?, y hay un montón de tráfico y demás. O puedes obtener esta otra solución, ¿no?, que además fíjate que todo el mundo la está haciendo, porque además pues no solamente la hacen los poderosos, sino también la hace tu vecino y la hace la señora de al lado y demás. tú puedes ser la persona ética y decir, yo voy a asumir el costo de ser una persona honesta y no incurrir en un acto de corrupción, pero vas a tener que pagar ese costo, ¿no? Y al final la decisión, digamos, en muchos casos, pues digo, muchas veces cuando a veces ni siquiera hay una, digamos, una voluntad detrás, ¿no? Es simplemente una cosa que es la única forma en la cual tú puedes acceder, por ejemplo, a un servicio de salud, ¿no? Entonces, bueno, sí, cuando lo ves por todos lados, dices, claro, pues ¿por qué yo voy a tener que ser el que paga el costo de ser honesto, ¿no? Es el problema de la corrupción.
Qué duro que digas que ser honesto tiene un costo.
Totalmente, porque uh-huh. así está organizado el sistema, ¿sí? Y en efecto, cuando tú empiezas a ver que otros se comportan de esta manera, tú empiezas a replicar esos comportamientos, ¿no? Y hay, digamos, todavía un montón de investigación en ciencias sociales, en psicología, en sociología, que muestra, ¿no?, que tendemos a reproducir los comportamientos que vemos en nuestro entorno. Y también, por cierto, los que vemos de aquellas personas que son referentes, ¿no?, los líderes políticos, ¿no? Entonces, pues sí, en la cabeza de muchos individuos es, pues, ¿por qué si lo hacen ellos, yo no puedo hacerlo, ¿no? Y ese problema, digamos, que te empieza así como a, ¿no?, como a caer, digamos, por todos lados. Y entonces todos estamos atrapados, ¿no?, en esta lógica en la cual, pues, si no participas, pues tienes que pagar un costo, ¿no?
Diego García Ricci, te sumas a la conversación y te lo agradezco mucho. ¿En dónde empieza la corrupción, Diego? Tenemos problemas con la comunicación. ¿En dónde empieza la corrupción, Leo?
Mira, creo que depende del fenómeno donde te encuentres, pero creo que si hay algo que todos somos muy conscientes que también te ayuda a entender por qué estamos donde estamos, es que el tema o la contraparte de la corrupción que nunca se separa de ahí es la impunidad, ¿no? Y eso también es un factor extremadamente relevante y un dato en el cual, desgraciadamente, todos lo conocemos y lo vivimos y lo sufrimos, pero en el discurso público a veces desaparece, ¿no? Por ejemplo, hay un dato que es la cifra negra, que es cuántos delitos que se cometen
se denuncian
o no se denuncian, ¿no? Y entonces el problema es que estamos en 92 de cada 100 delitos que no se denuncian. Y esa cifra no se ha movido.
92 de cada 100.
Es decir, no se denuncian. Y ese es, digamos, el problema de entrada. Y esa cifra no se ha movido en los últimos, en fin, podría decir décadas, pero con datos, por ejemplo, del INEGI, tenemos que en los últimos 15 años la cifra sigue exactamente igual. Y ese debería ser un lugar en el que deberíamos poner todos la atención, ¿no? Porque justo es, si a mí me roban, si a mí me pasan algo y para acceder a justicia o para que se haga justicia, de entrada me cobran en el Ministerio Público, ¿no? O sé que están toda esta serie de problemáticas donde me la van a hacer cansada y no va a haber ninguna solución, porque después está la otra cifra. Entran 92 de cada 100 delitos que no se denuncian. Pero cuando revisas esos 8, resulta que en la mitad de ellos ni siquiera se abre una carpeta de investigación, ¿no? Y cuando vas avanzando y avanzando y avanzando, resulta que solamente el 0.2% de todos los delitos acaban en un proceso en el cual se identifica quién es el responsable y se sanciona. ¿No? Y ahí, de ahí es de donde sale esa cifra.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Cifra de 99 de cada 100 delitos quedan completamente impunes. Y pues eso abarca pues toda la franja de delitos, ¿no? Desde los más terribles que tengan contra la vida de una persona, los feminicidios, en fin, toda esa violencia extrema, hasta las cosas más chiquitas, ¿no? Que es, yo me enteré que se robaron el dinero público porque casi vi a los que se desviaron los recursos y no pasa absolutamente nada. Y creo que esa es la otra parte de la ecuación que necesitamos siempre tener presentes y que es un indicador que, pues, desgraciadamente no se ha movido y debería ser el principal sobre el que deberíamos poner los ojos de por qué no se ha movido.
Ahora sí, Diego, yo te preguntaba, ¿dónde empieza la corrupción? Porque con el panorama que estamos empezando a plantear sobre la mesa, pareciera que la mesa está puesta y facilita la corrupción y el ser corrupto.
Sí, una disculpa, los estaba escuchando, pero ustedes no me oían. Pues solo para agregar lo que ya han dicho Leonardo y Fernando, pues empieza donde comienzan a verificarse contextos. Cierto tipo de contextos hacen propicia a la corrupción. Y uno de esos contextos, por ejemplo, puede ser las situaciones donde concurren violaciones a derechos humanos, ¿no? Entonces, el hecho que comiencen a darse cierto tipo de violaciones a derechos humanos verifican condiciones para la comisión de actos de corrupción, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que a veces se explora poco y el hecho de que identifiquemos cierto tipo de contextos ayuda a explicar un poco más por qué la gente se corrompe. O sea, yo estoy totalmente en contra de esa posición que dicen que la sociedad mexicana es corrupta porque es su manera de ser o porque es, históricamente así lo hemos sido. No, más bien lo que han ocurrido son ciertos contextos que propician la corrupción, la comunidad, la violación de derechos humanos, a veces situaciones de pobreza, etcétera, etcétera, que es lo que nos detona que la gente comience a corromperse, ¿no?
¿Y los contextos están tan arraigados que nadie ha podido acabar con esto?
Pues es que es una cuestión que empieza desde lo más inmediato. Por ejemplo, cuando una persona la detiene un oficial de tránsito y que le resulta más cómodo dar la mordida que pues aceptar la multa y tener que irla a pagar, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un contexto muy sencillo, ¿no? Y eso pues lo podemos problematizar a situaciones donde un proveedor que quiere obtener una licitación pública y entonces empiezan a verificar todos ese tipo de contextos que lo hacen ya una práctica arraigada.
Leo, Diego y también Fer, ¿los mexicanos estamos acostumbrados al tema de la corrupción? O sea, porque Leo decía, a ver, no es algo que pase solo en nuestro país, pasa en todos los países, pero ¿estamos acostumbrados como mexicanos?
Híjole, a ver, Fer. Pues mira, supongo que en cierto sentido sí. O sea, tú cuando ves los datos que tenemos de encuestas, la gente desde hace ya varios años señala la corrupción como uno de los principales problemas del país, ¿no? Y lo señala sistemáticamente a nivel federal, ¿no? A nivel local. Y sí, digamos, yo creo que en ese sentido, pues sí, se ha reconocido ya y estamos acostumbrados además, pues no solamente a ver el tema y a que se discute el tema, sino también una cosa que decía Leonardo que me parece muy importante, estamos acostumbrados a que no hay resultados, ¿no? Ahora, también lo interesante es que los mexicanos sabemos muy bien reconocer un acto de corrupción. Con base en los mismos datos de las encuestas, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica del INEGI, cuando le preguntamos a la gente, oiga, ¿y usted cree que es correcto este comportamiento o este otro o este otro? La gran mayoría de los mexicanos, estoy hablando de porcentajes por arriba del 80-90% de los mexicanos, sabemos reconocer que un acto es corrupción, ¿no? Es decir, cuando un funcionario nombra a su familiar, ¿no?, para un puesto, cuando no tiene las competencias, cuando se llevan dinero del presupuesto, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que los reconocemos, estamos acostumbrados, pero fíjate lo complicado del asunto, ¿no? Que a pesar de que hablamos tanto de corrupción en este país, seguimos hablando del problema y no de casos de éxito,
sí, ¿no? Eso es lo que a mí me altera y lo que me preocupa, porque parece que a pesar de que estamos acostumbrados y de que reconocemos lo que está mal y lo que significa corrupción, pues de una u otra forma lo avalamos, lo permitimos y lo seguimos, digamos, solapando.
Claro, ahora solo déjame contrapuntear algo que dice Fer, porque hay una parte en la que discrepo en el margen, ¿no? Que creo que es parte de lo que está pasando en fechas recientes. Si bien creo que sí es muy claro que los mexicanos identificamos con mucha claridad cuando vemos un fenómeno de corrupción, hoy nos estamos enfrentando a un contexto extraño en el cual lo que a todas luces es un acto de corrupción, desde ciertos grupos políticos y desde el propio poder, se dice abiertamente, esto no es corrupción.
¿Qué te parece si ahí lo dejas? Porque tenemos que hacer una pausa, pero que no se te vaya la idea, porque nos estás dejando picados, vamos.
Con una canción del grupo Escape, suena Ni Fu Ni Fa en el 104.1 y 1500 de tu radio.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, Leo, te interrumpió la guillotina de la pausa. Decías, a pesar de que efectivamente los mexicanos y las mexicanas tenemos la capacidad de reconocer y de identificar lo que es un acto de corrupción, desde las cúpulas de poder, desde el poder, desde ciertos círculos de poder, nos imponen el discurso de que no es corrupción. Y ahí te interrumpo.
Sí, y creo que ahí es donde
vaya oportuna pausa para algunos.
Es que ahí es donde empieza la parte ya más tensa, ¿no? Más complicada, porque justo creo que obviamente una persona corrupta va a tratar de protegerse, esconderse y defenderse a toda costa, ¿no? Nadie va a decir, sí, yo lo hice, a menos que ya se haya aumentado lo suficiente la presión. Y entonces, lo que, y aquí yo hablo mucho en términos del trabajo, donde yo formo parte de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, tenemos casos muy bien identificados en donde, pues es muy clara, ¿no? Básicamente con videos, con fotografías, con transferencias, con fotografías de las casas, con... que hay actos de corrupción, ¿no? Y el problema es que desde el discurso público ahora tenemos explicaciones o justificaciones. Yo recuerdo mucho el caso donde aparece el hermano del hijo del presidente recibiendo dinero. ¿Y cuál es la respuesta del presidente? Eso no es corrupción, son aportaciones al movimiento, ¿no? Y como ese, nos estamos encontrando muchas explicaciones que se tratan de zafar de la realidad diciendo esto es un ataque porque me quieren desprestigiar, o esto es, en fin, vaya y sigan la cantidad de explicaciones que hemos escuchado todos los días.
Todos los días y todos los años y todos los sexenios.
Sí, desafortunadamente esto no es que esto no haya pasado antes, viene de muy atrás, pero yo creo que contrasta o lo que nos mete mucho ruido ahora es que el discurso es ya se acabó la corrupción, ¿no? Ya no se permite, ya no se tolera, ya no existe. Oye, pero esto, no, esto no es. Oye, no. Y entonces eso es donde también empieza a generarte disonancias en la sociedad, porque entonces tenemos a un grupo de personas que puede ser muy grande, puede ser muy chico, pero no importa el tamaño, lo importante es que existe, que está empezando a justificarla, ¿no? Porque le beneficia de una manera u otra, o porque, en fin, creo que vale la pena discutir qué pasa, pero las consecuencias de ello también es que, y por eso reaccionaba la parte que Fer decía, hay personas o hay momentos en los cuales pues se vuelve tan fuerte esa narrativa que no importa que les estés enseñando, mira, pero aquí está el contrato, mira, pero aquí está la fotografía, y eso es un poco frustrante para organizaciones como nosotros que nos dedicamos a investigar eso, pero pues al mismo tiempo, como bien dices, pues es el desafío de siempre, ¿no? El tema es, pues no le hemos logrado subir la suficiente temperatura a la olla para que de repente sea como, oye, aquí sí ya te pasaste.
Sí, para que haya un escándalo que simbre.
Exacto.
Diego, les preguntaba a Vivi si los mexicanos estamos acostumbrados a la corrupción.
Acostumbrados por esto que ya les decía, que estamos muy habituados a los contextos de corrupción, y también obedece a las razones de que la corrupción puede solucionar cierto tipo de problemas. Tú ponte a pensar en un ciudadano de a pie, una ciudadana de a pie que necesita pagar dinero para que se lleven su basura, ¿no? Porque simple y sencillamente el camión recolector de residuos pues no lo haría si no le dan ese estímulo. Entonces, pues ella tiene que resolver el problema de día a día, y esto se verifica más cuando estamos en presencia de servicios públicos, ¿no? Entonces la gente termina corrompiéndose porque pues le reporta una utilidad. Entonces, de alguna manera vemos que estamos acostumbrados a ese tipo de prácticas sociales, y que si uno intenta cambiarlas, pues es ir contracorriente, ¿no? Y en parte eso se debe a nuestras instituciones de justicia, que no han podido articular mecanismos que sean efectivos y que realmente aporten incentivos a las y los ciudadanos para combatir esa corrupción. Te estoy hablando de corrupción cotidiana, como la que acabo de ponerte de ejemplo, ¿no? Ya no hablemos de grandes licitaciones o contrataciones de obras públicas, donde al final del día, pues es todavía más complicado activar esos mecanismos de justicia, ¿no?
Bueno, ya entendimos un poco el panorama general, el contexto en el que estamos. Vamos a regresar y el resto del programa lo vamos a dedicar a en dónde estamos ahorita, qué se hizo bien, qué se hizo mal y qué se tiene que hacer con base en ello en los siguientes 6 años, por lo menos, y qué ofrecen quienes quieren estar al frente del país en esta época. Pausa, volvemos.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide en Fórmula.
Bueno, pues ahora sí, Vivi, hay algunas cifras, tenemos algunas cifras de la situación actual en materia de corrupción.
Así es, Dani, el INEGI estimó que en 2021 los costos por actos de corrupción ascendieron a 9.500 millones de pesos, lo que equivale a más de 76 veces el presupuesto anual de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción. Para el porcentaje que se le asigna a la corrupción, pues es un poco bajo, porque, por ejemplo, para la inseguridad, que es considerada pues el tema de mayor preocupación para los mexicanos, esto tiene como un 52%. Le sigue la economía y la corrupción solo tiene el 13%. De los datos, en los últimos años la corrupción como problema público frente a la ciudadanía ha sido desplazado por otros temas como la economía, pero también por ejemplo, el COVID-19. Entonces, esto es interesante. Y también es interesante esta cifra porque, aunque el 73% de las y los mexicanos considera al presidente honesto, no es así para el resto de los políticos y el resto de las instituciones, porque al evaluar a los gobiernos estatales y municipales, por ejemplo, los ciudadanos identifican mayores niveles de corrupción, mientras que al presidente lo consideran como corrupto solo una de cada cuatro personas, a presidentes municipales y gobernadores la mitad los perciben entonces como corruptos.
Ahora, el 83.1% de la población en México consideró frecuente la corrupción, y esto, México es el país peor evaluado entre los países que conforman la OCDE. Leo, Fer, Diego, ¿dónde estamos parados en este momento?
Pues donde estábamos parados hace 6 años. Me temo. No, a ver, mira, un poco citando los mismos datos que ustedes mencionan del INEGI, que es probablemente de los mejores instrumentos que tenemos para medir corrupción, al menos la corrupción burocrática, digamos, ¿no? La de las interacciones con servidores públicos a nivel de calle. Si tú ves los indicadores desde, pues al menos de 2015, y tenemos muy buenos datos, la verdad es que los indicadores no se han movido. O sea, si tú ves percepción de corrupción en trámites y servicios gubernamentales, sigue estando por ahí del 60%, Leo me corregirá con el dato correcto, pero son alrededor del 60% y se ha mantenido así después, o sea, antes y después de 2018. Y lo mismo sucede con la experiencia directa de corrupción, es decir, la gente que reporta directamente haber sido víctima de un acto de corrupción o que participó en un acto de corrupción. Entonces no ha cambiado en ese sentido. Y la verdad es que también en términos, por ejemplo, de pues los grandes desfalcos, de las condiciones que llevan a esos desfalcos, seguimos un poco en lo mismo. Es decir, seguimos, por ejemplo, teniendo un sistema de compras públicas que fundamentalmente funciona con base en adjudicaciones directas, es decir, que es poco competitivo, ¿no? Seguimos asignando puestos públicos con base en lealtades políticas y no con base en competencias y méritos probados. Entonces, me temo que estamos un poco flacos del lado de resultados. El problema sigue ahí y sigue estando tan grave como estaba hace seis años.
Leo. Sí, coincido totalmente, y creo que el tema fundamental es que en el discurso cambiaron muchas cosas, ¿no? Y eso también te genera oportunidades, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una encuesta nacional también en temas de corrupción, y algo que nos llamó la atención cuando arrancó el sexenio era que en el primer año alrededor del 70% de las personas creían que la corrupción podía terminar el año siguiente.
Bueno, porque fue el gran estandarte,
exacto,
¿no? De esa administración.
Y eso fue una oportunidad de oro en la que se pudieron haber justo reformado los sistemas de compras, rehacer el sistema de justicia, modificar. Y la gran oportunidad perdida es que no sucedió eso. Y justamente estamos en el mismo lugar en el que estábamos donde empezó el sexenio, pero ahora con este cambio de narrativa y con un desfondamiento de la esperanza, ¿no? Y creo que eso también nos genera consecuencias negativas, porque también pues volvemos a caer en el pesimismo, pero el fenómeno sigue siendo tan preocupante porque, por ejemplo, el caso más grande de corrupción del que tenemos documentación en ese sexenio, que se llama Segalmex, uno, debería ser un escándalo para que debe haber puesto patas arriba al gobierno, ¿no? Porque implicaba haber lucrado con la leche, el frijol, el arroz, los alimentos que llegaban a las personas más pobres. Y es un esquema de desvío de recursos que implicó 15 mil millones de pesos de desaparición de dinero. 15 mil millones de pesos es una cifra tan absurda y tan gigantesca que es difícil de comprender, pero imagínate que lo que se supone que legalmente puede gastar una campaña presidencial, en estas campañas en las que estamos metida a la presidencia de la República, son 660 millones de pesos. 660. Aquí estamos hablando de 15 mil millones de pesos, ¿no? Es decir, casi 20 veces lo que se puede gastar se desvió en un solo escándalo de corrupción. Ahora, ¿cuántos escándalos de corrupción hemos tenido en este sexenio? Desafortunadamente, se cuentan en decenas o en cientos. Un dato, la Auditoría Superior de la Federación, con todas las críticas que hay y lo que le está pasando, imagínate, en este sexenio, no hasta ahora, sino en los primeros 4 años, porque le falta revisar los últimos 2, ha identificado 242 mil millones de pesos de irregularidades. Eso, es otra vez una cifra tan absurdamente gigante que alcanzaría para haber construido 10 líneas del metro, lo que costó 10 veces lo que costó la línea 12 del metro. Solamente en escándalos documentados por un ente público, ¿no? Entonces, tenemos estos grandes escándalos donde tenemos documentado que desapareció el dinero, ¿no? Vemos campañas, además, que gastan muchísimo, ¿no? Y que cuando te metes a los reportes resulta que son bien austeras, ¿no? Porque, obvio, nadie se pasa del tope, pero claramente algo aquí está pasando, que pues la corrupción es un negocio, ¿no? La corrupción enriquece a los operadores, la corrupción enriquece a los políticos, la corrupción... Y estamos dejando de ver esa parte y estamos dejando de atacarla. Y eso, pues, claramente tiene implicaciones muy duras y muy severas para la democracia, porque... Si una persona, si un político se corrompe, no importa el partido que sea, la lealtad se la debe a quien le dio el dinero y no a los ciudadanos. Y eso es a donde, otra vez, no es que, uy, está pasando ahorita, qué sorpresa. No, pero quien prometió que iba a cambiar, quien prometió que no realizó las acciones necesarias para que el número se volviera. Y por lo tanto, y por eso es importantísimo lo que dice Fer, estamos donde empezamos.
Diego, ¿se ha hecho algo? O sea... ¿Existen modelos interesantes que se podrían tomar como punto de partida? Resulta hasta absurdo decir esta frase, pero ¿para terminar con la corrupción?
Sí, y yo solo agregaría, si me permiten completar lo que han dicho mis colegas, en el sentido que sí retrocedimos, porque al iniciar este sexenio se había creado toda una política pública en torno al combate a la corrupción, se había creado el Sistema Nacional Anticorrupción, se había creado la Fiscalía Anticorrupción, se había creado todos los la Sala Anticorrupción dentro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y nada de eso funcionó. O sea, nosotros habíamos terminado el sexenio de Enrique Peña Nieto con una gran esperanza de que se había creado un aparato institucional para combatir la corrupción, que se iba a poner en marcha cuando iba a asumir el nuevo gobierno de izquierda y que había lanzado una promesa del combate a la corrupción, y nada de eso funcionó. Por el contrario, se debilitó muchísimo todo este aparato institucional que se había creado. Lo vemos ahí incluso con el propio INAI, la situación de crisis que tiene. Nadie escucha o ha escuchado hablar de consignaciones y sentencias de parte llevadas a cabo por la fiscalía. Entonces no vimos nada producto de esta reforma. Es cierto, sigue ahí, se dio una reforma constitucional, pero no vimos resultados concretos en estos 6 años respecto a esa política pública. Eso quiere decir que o nos equivocamos al momento de diseñar la política pública, o simple y sencillamente no hay voluntad política de parte de este gobierno para hacer un combate efectivo a la corrupción. Y contestando esta pregunta que me hacías, sí hay otros mecanismos interesantes que bien podrían ser dignos de intento aquí en nuestro país, como por ejemplo fue el caso de la CICIG en Guatemala, esta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que lo que hizo fue precisamente fortalecer las capacidades del Ministerio Público en ese país para efectivamente documentar casos que se pudieran judicializar y efectivamente sancionar a los responsables de actos de corrupción. Entonces, fue un mecanismo muy interesante, tiene personas a favor y detractores, obviamente, pero que al final del día sí logró dar avances serios y concretos a partir de un mecanismo diferente, ¿no? Y es algo que, pues, no veo muy claramente definido en las candidatas y el candidato en respecto a sus plataformas y proyectos de gobierno, ¿no?
Fer, ¿de dónde se puede partir? Es decir, si se pudiera copiar un modelo exitoso, o si tú fueras candidato a la presidencia de la República, ¿en qué te basarías? ¿Cómo diseñarías tu plan anticorrupción?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe el problema, ¿no? Yo creo que una cosa que dijo Leo y tiene toda la razón es que en este sexenio se trató, o sea, el tema se trató como si fuera un problema de no solamente de voluntades, sino como una especie de defecto moral de las personas, y particularmente de un individuo, ¿no? Que es el presidente, ¿no? Entonces, un poco el supuesto era que si el presidente era honesto y el presidente barría las escaleras de arriba para abajo, pues ya íbamos a solucionar el problema, ¿no? Y mira, yo lo que creo es que, pues, no solamente me parece que está errado ese diagnóstico, sino que desvía la atención de lo que es importante, que es la escoba. O sea, deja de decirlo de esta manera, ¿no? Está muy bien que el mensaje moral, si tú quieres, de que el líder sea ético honesto y demás, ¿no? Y que barra las escaleras, pero lo preocupante es con qué escoba lo está haciendo, qué tan efectivo es ese instrumento, cuáles son los instrumentos concretos de política que estamos desplegando para analizar no solamente para analizar, sino resolver el problema. Y bueno, como decía hace un momento, creo que es un tema muy complejo. No creo que haya un modelo como tal que simplemente podamos así sacar, ¿no? Así como, no es como que vayamos a Dinamarca y saquemos, ahora que está de moda Dinamarca, saquemos el modelo.
O la aspiración
ya,
de ser
exacto, y lo implementemos. No, creo que más bien tenemos que ser mucho más meticulosos, ¿no? En como los distintos puntos, ¿no? Y hay ciertas áreas que sabemos que son particularmente problemáticas. Acceso a la justicia, por ejemplo, ¿no? Es 6 de cada 10 interacciones hasta el día de hoy con autoridad de seguridad pública o ministerios públicos terminan en un acto de corrupción.
Hasta ahí lo dejamos porque tenemos que hacer algo más.
Suena Caifanes, aquí no pasa nada en el 104.1 y 1500 de tu radio.
Hace tiempo me dijeron.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Fernando Nieto, yo te preguntaba en qué nos podríamos basar, si tú fueras candidato a la presidencia, ¿en qué basarías tu modelo anticorrupción? Y me decías, pues en la escoba, siguiendo esta frase del presidente López Obrador de barrer la escalera de arriba para abajo. No es la escalera, no es el escalón ni de dónde empieces, sino con qué la barres. Y llegó la pausa.
Exacto. No, a lo que me refería era que creo que tenemos que volver a discutir sobre... sobre corrupción en términos pues un poco más técnicos de política pública, ¿no? De tal manera que podamos entender cuál es el problema, los distintos problemas, porque como decía al principio, pues la corrupción es esta cajota donde metemos un montón de cosas. ¿Cuáles son esos problemas concretos? ¿Cuáles son las estrategias que funcionan para atender distintos problemas? ¿Y cuáles son los resultados verificables que podemos alcanzar, ¿no? Pero bueno, decía un momento que creo que sí hay, digo, más allá de esta como reflexión general, creo que sí hay ciertas áreas que son importantes y que pues un poco creo que tendrían que ser como las prioridades del combate a la corrupción. Una tiene que ver con todo el sistema de procuración de justicia y de impartición de justicia. Y no solamente porque en sí mismo hay problemas de corrupción en ese sistema, sino porque la debilidad, por ejemplo, de ministerios públicos, de fiscalías, para investigar y sustanciar casos de corrupción, pues también es un problema que abona en la impunidad, ¿no? Otro, creo que es muy importante hablar de compras públicas. En México es una economía enorme que contrata un montón de cosas. O sea, el gobierno en México contrata un montón de cosas, es un montón de dinero. Y sin embargo, tenemos un sistema de compras públicas que es opaco y que es poco competitivo. Tercero, creo que hay que voltear a la, digamos, como a la interacción concreta entre los ciudadanos y el Estado. Porque hay áreas, por ejemplo, salud, educación, servicios sociales, donde sabemos también que hay mucha corrupción. Y esa es la corrupción, además, que si me apuran, es la que más directamente le pega a la gente, ¿no? Programas sociales, por ejemplo, ¿no? Seguimos sin tener un registro único de beneficiarios de programas sociales. Y otra área que tiene que ver con la profesionalización del sector público. A mí me parece un escándalo que México es la única economía grandota que sigue sin tener un servicio civil pues como lo tienen otros estados, ¿no? Y que nos permitiría a los ciudadanos tener la garantía de que quienes llegan a los puestos públicos son personas con las competencias, con los méritos probados para realizar las funciones que le estamos designando.
Que no sea el hijo, el sobrino, el hermano, el amigo. Si tú fueras candidato, Leo.
Mira, Fer ya dio como el gran panorama de las grandes piezas del rompecabezas. Yo solamente podría agregar algunas más. Creo que una, digo, yo hablo como parte interesada, pero creo que es fundamental, es tendríamos que reconectar a la sociedad como parte de la estrategia del combate a la corrupción, ¿no? De entrada porque, uno, la sociedad es quien lo padece, ¿no? Y deberíamos tener un mecanismo prístino y súper eficaz de denuncia pública, ¿no? Tanto de quien es víctima como de quien sabe, ¿no? Una de las cosas que es muy importante en cualquier país es que las personas que están adentro del servicio público y que ven algo mal tengan un mecanismo para levantar la mano, ¿no? En inglés se dice whistleblower, ¿no? Que es que soplen el silbato y que digan, hey, fíjate que yo vi que fulano se robó el dinero y tengo evidencias, ¿no? Puedo denunciarlo. Y necesitaríamos un mecanismo donde se le proteja. Donde...
Sí, que no seas el malo del cuento,
exacto,
el enemigo público.
Acá,
sí.
Hoy por
al
hoy.
Al revés, ¿no?
Pues lo dices, te quedas sin chamba, sí. Eso sí te sale barata la cosa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una parte importante donde justo también por eso peleamos mucho nosotros con esto de la escalera se barra de arriba para abajo, porque es al contrario, la lucha contra la corrupción se hace de abajo para arriba, ¿no? Entre la sociedad que tenga la posibilidad de denunciar, entre los servidores públicos y también en la sociedad civil que ha sido tan atacada en este sexenio, porque justo sociedad civil somos un grupo de changos, ¿no? 5 o 6 personas en algunas organizaciones, 20 cuando ya es muy grande, que nos dedicamos a perseguir problemas públicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, investigamos contratos, tenemos un grupo de periodistas que investigan casos de corrupción. deberíamos tener decenas y decenas de sociedad civil por todos lados, pero hoy se les han quitado los recursos, se les ha atacado, se les ha dicho que son enemigos. Imagínate, abiertamente a nuestra organización nos han dicho que somos traidores a la patria. Uh-huh. No, imagínate que el gobierno te acusa de ser traidor a la patria por revisar las cuentas. Entonces yo creo que allá
cuando deberían de trabajar de la mano, sobre todo en un gobierno que se empeñó en acabar con el
claro trabajo, ¿no? Y que cuando alguien levanta la mano y dice, oye, te estás robando el dinero, no es porque quieras destruir al gobierno, es porque dices, no debería ser así, queremos que las cosas funcionen como deberían funcionar. Entonces yo creo que esos mecanismos también se nos han cerrado muchísimo, porque hoy sociedad civil, cuando dice algo, es desacreditado, ¿no? Cuando un periodista da un caso de corrupción, no es investigado, y entonces no hay un diálogo real entre la sociedad, es el gobierno hablando consigo mismo. Y de ahí viene también el gran problema, ¿no? A la frase como The Watchmen, who watches the Watchmen, ¿no? ¿Quién vigila a los vigilantes? Pues hoy tenemos al vigilante vigilándose a sí mismo. Uh-huh. Y que la propuesta, además, digo, por desmenuzar algunas de las cosas que ya se han dicho en campaña, es hagamos una agencia federal anticorrupción, pero que dependa de la presidencia.
Justo eso, partiendo de las ideas que ustedes tres tendrían como candidatos a la presidencia de la República, ¿qué ofrecen quienes aspiran a hacerlo? Las dos candidatas y el candidato a la presidencia, ¿qué están ofreciendo? ¿Qué hay que destacar o qué hay que criticar de las propuestas que están sobre la mesa y planteadas ya en este momento de la campaña?
Mira, nada más conectando con la misma idea, creo que justo el... Es horrible que esta es una frase de politólogo, de académico, pero esta cosa de los pesos y contrapesos, lo que está detrás de eso es, necesitas tener a varias personas que tengan pedacitos de poder, ¿no? No puedes tener todo el poder todos los huevos en una sola canasta, porque pues justo cuando ahí alguien decide no hacer las cosas, pues ya resulta que nada se mueve. Entonces, necesitamos regresar a repensar. El INAI, pues fíjate que el INAI sí sirve, ¿no? El INAI, un montón de los casos de corrupción es porque el INAI no es el INAI solito. El INAI funciona cuando un ciudadano dice, oye, yo quiero saber quién se ganó este contrato. Y el INAI pelea, Tendríamos que volver a repensar en cómo construir, reconstruir y hacer nuevas instituciones, ¿no? Para que justo haya ciudadanos que puedan participar, haya gente que llegue con servicios profesionales, que no le deban la lealtad a nadie, ¿no? Porque esa es también la gran tragedia. Si le debes la chamba a estar bien con fulano, sutano, perengano, pues jamás vas a hacer nada contra ellos. Y no nos hemos logrado quitar esa gran camisa de fuerza y por eso yo solo puedo hilvanar sobre lo que ya fue diciendo Fer, porque creo que vamos en el mismo sentido, pero justo necesitamos atomizarlo, ¿no? Reconstruir las instituciones que se quedaron abandonadas, porque justo el Sistema Nacional de Corrupción no sirve porque no quisieron que sirviera, ¿no? Porque lo atoraron, lo sabotearon, le quitaron dinero, dejaron ir. Pues necesitamos que la apuesta anticorrupción no dependa de una persona, que no dependa de un candidato, sino que dependa de un esfuerzo que no importa quién sea. Y eso era lo bonito de la CICIG, ¿no? Esto que salió en el comentario. Era una institución que tenía una legitimidad de fuera y que se fue contra todos. Y eso es lo que necesitamos. Alguien que se vaya contra todos, sea quien sea.
En este tema de las propuestas de los candidatos a la presidencia, me llamó la atención que en el primer debate presidencial, que fue hace unas semanas, se habló justamente de la corrupción. Los tres candidatos coincidieron con el tema de la digitalización de los trámites. Creo que fue el único tema en que los tres candidatos estuvieron de acuerdo. ¿Cómo lo ves tú, Fer?
Sí, hay otras coincidencias, por cierto. A ver,
¿cómo cuáles?
Tenemos datos de la propuesta de Claudia Sheinbaum, porque es la que se presentó como en extenso, ¿no? Uh-huh. Pero también ha presentado algunas cosas Maynes y otras cosas está Xochitl, ¿no? Pero, por ejemplo, un tema es la digitalización, otro tema tiene que ver con esto de revertir esta tendencia de tener más adjudicaciones directas, o sea, tener menos adjudicaciones directas, más licitaciones. Maynes y Xochitl Gálvez han hablado de meritocracia en la administración pública. Y mira, en general yo creo que lo que tenemos es un panorama de un montón de propuestas, muchas que ya se habían mencionado antes, incluyendo la Agencia Anticorrupción, por cierto. O sea, no es una idea nueva, ¿no? Pero bueno, regresando nada más al tema de la digitalización, sí es un tema que se ha propuesto, es un tema importante, en la medida en que se supone que genera trámites mucho más ágiles. Yo nada más anotaría que la digitalización en sí misma no es una panacea, porque genera también otros problemas, ¿no? Hay gente en una brecha digital enorme que pues también tiene problemas para utilizar los sistemas digitales, ¿no? Pero bueno, ese es un punto que sí es importante y además un punto de coincidencia entre varios candidatos.
Regresamos, nos tenemos que ir a la pausa, Leo, pero regresamos a hablar de las propuestas anticorrupción de los candidatos a la presidencia, Pam.
Así es, con Tears for Fears y su canción Everybody Wants to Rule the World sonando en el 104.1 y 1500 de tu radio.
iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Diego, ¿qué propuestas interesantes están ofreciendo desde las candidaturas a la presidencia?
Pues, francamente, ninguna, la verdad. Y yo tengo que decirlo con toda la libertad que me permite este espacio y el análisis que hemos llevado a cabo. Porque la única propuesta tangible que se ha dado es la de crear una agencia federal anticorrupción, algo que abre muchas preguntas, ¿no? O sea, no es que uno esté en contra de ese modelo, porque ha habido modelos unipersonales de combate a la corrupción, pero cuestiona mucho que sea una agencia que dependa del Ejecutivo Federal, ¿no? La crítica a ese modelo es que pues el presidente o la presidenta tendría control sobre esa persona y pues qué tan independiente sería en esa lucha contra el combate a la corrupción. Ustedes hablaban hace un momento de la digitalización, y sí, la digitalización corta las avenidas de la corrupción, pero no es una solución al problema. Como ya se ha mencionado, la corrupción es un problema muy grande, muy complejo, transversal, multidisciplinario, que difícilmente se va a poder combatir efectivamente con la digitalización. Es más, la digitalización también puede crear otro tipo de problemas si no está bien regulada. En cuanto a propuestas, yo revisaría mucho los sistemas de contrataciones de obras públicas. Nuestras leyes datan más o menos de los años 80, o sea, son sistemas de contrataciones ya muy anquilosados, y lo vemos especialmente en situaciones de crisis. O sea, el procedimiento de contratación pública en momentos de crisis como fue la pandemia, pues hizo crack, por así decirlo, y tuvimos que recurrir a las adjudicaciones directas, que abrieron la puerta a la corrupción de una manera muy grave, y hay muy poca transparencia respecto al manejo de los recursos públicos en ese sentido, ¿no? Entonces, esa podría ser una propuesta de solución. La siguiente podría ser el fortalecimiento de las fiscalías en sus capacidades para poder construir casos de corrupción. Hoy por hoy, los casos se caen precisamente porque es muy difícil documentarlos. Casi todos los entornos, los contextos de corrupción se dan en entornos muy informales, donde es difícil documentar que las cosas sucedieron. Entonces ahí es donde se necesita un poco más de fortalecimiento de las fiscalías para sostener casos concretos de corrupción que no se caigan frente a los estándares judiciales. Y finalmente, pues yo diría que revisar lo que ha funcionado y también lo que no ha funcionado de la política actual anticorrupción, como es el Sistema Nacional Anticorrupción y todo el aparato burocrático que creó, y qué tanto está funcionando y si tenemos que hacer algunos ajustes, ¿no? O sea, el Sistema Nacional Anticorrupción, ya se ha mencionado, no funcionó como se había pensado, y la pregunta ¿es por un mal diseño en la política o es por una falta de voluntad política por las razones por las cuales no está funcionando ese sistema?
Leo.
Y yo, además del análisis de las propuestas, haría una advertencia general, que creo que también es importante, que es, estamos en campaña, y en campaña prometer no empobrece, ¿no? Todos están prometiendo una gran cantidad de cosas, y uno tiene que también tomar como con un grano de sal esa clase de cosas, porque, por ejemplo, en el debate hubo una propuesta que a mí me hizo mucho ruido, porque Claudia Sheinbaum dijo, necesitamos rehacer un sistema de compras, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando estaba en la Ciudad de México hicimos el Tianguis Digital, donde transparentamos todos los contratos de la Ciudad de México y los hicimos accesibles. Y esa es la justificación de esa propuesta. Una semana antes del debate, yo estoy aquí haciendo comercial, ni modo. Sacamos una investigación que firmé con mi colega Renata Gómez, donde investigamos cómo funciona el Tianguis Digital, ¿no? Y para pronto, tú entras a la página y no hay un solo contrato ahí. No, te mandan a otras páginas donde resulta que 7 de cada 10 contratos están desactualizados y no existen. Entonces, yo creo que también hay un gran tema en que pues, las promesas son muy bonitas, ¿no? Pero también entre la promesa y el hecho hay grandes abismos y uno tiene que evaluar a un gobierno por sus resultados, no por sus promesas. Porque este gobierno, por ejemplo, el Andrés Manuel López Obrador, empezó y lo puso en el Plan Nacional de Desarrollo, que es un documento que se supone que rige y pone los objetivos legales del gobierno. Al principio del sexenio, en 2019, dijo, se van a prohibir las adjudicaciones directas, ¿no? Es ley eso. y estamos donde estamos, ¿no? Entonces, justo también por eso uno tiene que resistirse al canto de las sirenas, ¿no? Y hacer esta combinación de analizar cómo funcionaría si lo hicieran de verdad, pero luego está la otra pregunta, es ¿y lo harían? ¿Y los resultados avalan que eso ya funcionó o que ya lo hicieron? Y de ahí creo que es también algo importante para hacer los análisis de esto, en estos momentos.
Entendiendo que todo a nuestro alrededor en este momento son cantos de sirenas precisamente. Y ya para terminar, empiezo contigo, Fer. Yo soy una mexicana que el 2 de junio va a ir a votar. Todavía no sabe por quién. Lo que sí sé es que la corrupción es el problema que más me afecta, que más me mueve y que me va a hacer tomar una decisión. ¿En qué me debo de fijar? No me digas por quién de los tres que aspiran a la presidencia. ¿En qué me tengo que fijar? ¿En qué palabras, en qué datos, en qué información para decidir por quién?
Yo me fijaría en los cómos. Yo creo que ahí está el meollo del asunto. Está el detalle, en el detalle está el diablo, el está demonio. En los detalles. Uh-huh. Porque sí, tiene razón, Leo. Ahorita prometer no empobrece, y la verdad es que vamos a ver un montón de promesas y buenas intenciones. Pero yo creo que hay que prestar atención al candidato o a la candidata que nos ofrezca los cómos, que nos diga exactamente cómo esa agencia anticorrupción va a hacer, va a garantizar que las investigaciones sean independientes e imparciales. Cómo es que la digitalización de trámites va a reducir en cuánto por ciento la corrupción, ¿no? O el prohibir el uso de efectivo en las interacciones con el Estado. Quien nos responda a los cómos, yo creo que por ahí va un poco la discusión y yo le pondría atención a eso. Lo demás, pues sí, yo como decías al principio, pues son buenas intenciones y son muchas cosas que ya hemos rescatado de varias, pues de muchas otras campañas, ¿no? Pero yo me fijaría en eso, en que el candidato que me explique exactamente cómo va a resolver el problema y no solamente que me diga, pues que hay un problema porque eso ya lo sé, y que me diga que en 6 años vamos a estar en jauja, ¿no? Porque eso pues muy probablemente no va a pasar, ¿no? Pero sí, yo creo que ahí hay que prestarle atención.
Diego, ¿en qué me tengo que fijar?
Yo prestaría atención en las acciones concretas que van a ofrecer, ¿no? O sea, por ejemplo, Claudia Sheinbaum ya dijo una acción concreta de su agencia nacional o federal anticorrupción, y la pregunta es conocer más a detalle en qué consistiría esa política, ¿no? De la otra candidata y del otro candidato no veo acciones tan concretas, tan definidas. Xóchitl ha hablado de fortalecer al INAI, su propuesta más que nada es fortalecer el aparato ya existente. Pero vuelvo a lo mismo, este aparato no funcionó durante este sexenio y tenemos que entonces examinar por qué no funcionó. Si es un problema de diseño, fue más bien un problema de falta de voluntad política o de las dos. Entonces yo me fijaría en eso, en qué acciones concretas, que todavía no las logro identificar plenamente en los candidatos y en las candidatas y el candidato, van a llevar a cabo. A ver, el problema de corrupción lo estamos viendo ahorita con los encabezados del día de hoy, es el gran problema del país. Y creo que el discurso que nos ofrecen las candidatas y el candidato es muy pobre frente a ese gran problema que nos está alcanzando y nos pone frente a los ojos, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer para salir de estos problemas de corrupción que se están presentando, al menos están apareciendo frente al Poder Judicial y también frente al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ¿qué acciones concretas frente a esta realidad nos ofrecen?
Diego García Ricci, gracias. Gracias por estos minutos, por formar parte de esta mesa y de este análisis.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas tardes y cierro contigo, Leo.
Pues yo, pues para poner algo adicional de lo que ya se ha dicho, por lo que estoy de acuerdo profundamente, también me fijaría en el quién. Y en el quién en plural, ¿quiénes? No, porque no solamente se vota por presidente, no, se vota por gobernador, se vota por diputados, se vota por diputados locales en algunos casos, y el quiénes importa, ¿no? Yo creo que uno tendría que, y tal vez es demasiado optimista, pero Hay políticos que si uno los googlea, es evidente que tienen casos de corrupción y una cola que les pisen gigantesca. Y yo creo que también uno tiene que fijarse en eso. Si el candidato del chiquito al grandote, si cuando yo lo googleo hay evidencias que me convencen de que es corrupto, ¿no? Y yo creo que justo, no hay que verlo con ojos partidistas, hay que verlo con eso. Porque también pues mucho depende, ¿no? De si esa persona es honesta o no. Y ahí es donde el presidente tiene una parte de razón, ¿no? Si tiene una larga trayectoria, y lo he visto que saltó por 46 partidos y tiene 38 escándalos, igual y no es la mejor alternativa, ¿no? Igual y ahora sí que como dice el dicho, pues hasta la basura se puede separar, ¿no? Y creo que hay que pensar también con eso, ¿no? Hoy ya los partidos ya no nos hablan de ideologías, ya bueno, el partido de izquierda tiene las cosas más de derecha del mundo. Hay que pensar también en el valor de la persona, del candidato, ¿no? Porque, y esa es solo la esperanza hacia adelante. Algún día tendremos nuevos partidos políticos, algún día tendremos otras oportunidades, y lo ideal sería que si alguien honesto de verdad quiere llegar al poder, que pueda convencer a la gente y que la gente diga, mira, te voy a dar una oportunidad a ti que no te conozco o a ti que sí te conozco. Creo que por ahí también va importante. Una googleadita de por quién vamos a votar, sin tratando de quitarnos los ojos de qué partido es. Por ahí.
Leonardo Núñez, muchísimas gracias. Fernando Nieto, gracias. Muchas gracias por participar.
No, hombre, gracias a ustedes.
Encantados.
Para oídos curiosos.
El dato, Vivi. Hoy, 18 de abril, es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. También es el Día Mundial del Radioaficionado. ¿Pero
pausa,
qué es esto?
¡Es cumpleaños de Leo!
¿Cómo, Leo?
Perdón.
Leo, feliz cumpleaños. Te debimos haber traído un pastel. Estas son las mañanitas.
Bueno,
festejaste también con lo que más te gusta, hablando de corrupción y de corruptos.
Pero es de verdad, cuando uno hace lo que le gusta, no es trabajo.
Exacto.
Ahí están las mañanitas. Feliz cumpleaños, Leo.
Perdón por arruinar
al
el
día. Al contrario. Feliz cumpleaños, querido Leo.
Y Leo, pero es mi cumpleaños. No, bueno, hoy 18 de abril también es el cumpleaños de Leo, uno de nuestros invitados. Feliz cumpleaños, Leo. Oigan, pero escuchen esto. No se vayan porque esto está muy curioso. A ver, hoy es el Día Mundial del Radioaficionado. ¿Pero qué es esto? El radioaficionado es una persona encargada de transmitir algún tipo de información utilizando para ello, pues, una emisora de radio. Pero hoy la humanidad le tiene que agradecer a los radioaficionados. Y ahí les va por qué. Esto tiene que ver con el accidente que ocurrió en Tailandia en 2018, en junio de 2018, cuando 12 niños y su entrenador se quedaron atrapados justamente en una cueva cuando realizaban una excursión. ¿Y por qué le tiene que agradecer esto? Bueno, pues porque con la ayuda de un radio llamado Heyphone, inventado por el radioaficionado británico John Hay, se pudo lograr el rescate, porque esta radio utilizaba una comunicación muy diferente, una banda de baja frecuencia, lo que le permitía conectarse a otra antena que estuviera a pocos cientos de metros de distancia, y pues con esto lograron obviamente la comunicación con los chavos y con el entrenador. John Hay murió en el 2016, entonces no pudo enterarse de que su hazaña logró el rescate de estos 12 chavos y su entrenador. Pero es una historia increíble. Hay películas. Hay
buenísima,
una en Netflix,
cierto,
y una en Amazon Prime, por si las quieren ver. Pero es una historia increíble y me pareció interesante que gracias a un radioaficionado se logró el rescate.
La recomiendo ampliamente, la peli sobre el rescate.
Hay dos. Ahorita acabando.
Es que una es documental y otra es ficcionada, ¿no? Creo yo, no me acuerdo. Bueno,
ahorita busco el nombre. Es que no me
mañana hacemos recomendaciones de cine.
Prepara tus maletas y arranca este viaje en frecuencia.
De lo que sí hacemos recomendaciones como todos los jueves es para viajar bonito con mi tocayo Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX. Hola, tocayazo.
Hola, tocaya, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Fíjate que hoy les voy a sonsacar para visitar un pueblo mágico que se encuentra en Yucatán, a 90 kilómetros más o menos de Mérida, donde se vive una de las tradiciones ancestrales de la cultura maya más impresionantes. Las abejas meliponas son las abejas que son mayas, son abejas endémicas de esta región, nada que ver con las abejas africanas ni las americanas, que son gigantescas. Estas abejitas, que son las abejas meliponas, le dan vida a este pueblo mágico que se conoce como Maní. Aquí ustedes pueden llegar y meter prácticamente la mano en los jobones o estos paneles de abejas y no les van a picar, por la sencilla razón de que estas abejas no tienen aguijón. Entonces es una gran experiencia, porque aparte esta miel que sacan las abejas meliponas de Maní, Yucatán, es una miel curativa. Es una miel muy valorada, casi milagrosa, dicen las abuelas, y nada que ver con las abejas que te digo. Entonces es un pueblo que se fundó, dicen, unos 400 años antes de Cristo, y vale mucho la pena. ¿Qué van a ver ahí? El convento de San Miguel Arcángel, que aquí es donde ocurrieron los hechos históricos que te ponen la piel chinita, que fue donde se quemaron todos los códices mayas y todas las esfinges mayas. Todo se quemó ahí y se borró prácticamente la cultura maya del mapa. Hay que ver la capilla abierta, el cenote Escabanchén, que dicen que si se acaba el agua del cenote, se acaba el agua del mundo. Entonces es una leyenda muy maya y muy de ese lugar. Y finalmente, visiten el mercadito artesanal para comer el tradicional tochuc, que es el plato emblemático, que es como un bistec de cerdo preparado con naranja agria muy rico. Es la recomendación para hoy.
¡Qué delicia! Siempre me dejas con antojo de comer algo y de ir a algún lugar, por supuesto. Gracias, tocayo.
Abrazo.
Es Marco Daniel Guzmán, fundador y creador del blog Viaja Bonito MX. Síganlo, no saben los consejos que da.
Y las recomendaciones.
Y las recomendaciones. 12:53, ¿de qué se habla en este momento? ¿Qué es tendencia en el país?
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Autopista México-Querétaro, porque a la altura del kilómetro 43 se experimenta una afectación vial en ambos sentidos debido a la presencia de manifestantes en la zona, y ya sabe cómo se pone esa ruta.
Sí, caos en muchas zonas del país. Pipa y explosión esta madrugada, una pipa explotó justamente en la alcaldía Gustavo Madero. Esto provocó también caos en esa zona.
Tren interurbano, ayer hablábamos de lo que sucedió en la mañana con esta lanzadora que no colapsó, según el gobierno de la Ciudad de México, hizo un deslizamiento hacia el piso.
Tuvo
no
una
vayas
falla
a tener
y se desplazó hacia el
un
suelo.
Un desplazamiento hacia el suelo, no te vayas a tener un desplazamiento hacia el suelo, Vivi, sobre todo el fin de semana.
Oigan, y Tláhuac y Azcapotzalco también son tendencia porque vaya jornada violenta que se vivió en Ciudad de México. En Tláhuac un ataque dejó 4 hombres fallecidos y en Azcapotzalco mataron a 3 hombres cuando estaban en una camioneta.
María José, seguimos con el caso del cual le platicábamos ayer en la alcaldía Iztacalco, esta chica que fue violada y asesinada por uno de sus vecinos, su madre sigue en el hospital, su familia exige justicia.
Y jornada violenta también en Coyuca de Benítez, en Guerrero, hombres armados entraron a la comunidad, asaltaron a alumnos, a maestros, a automovilistas, y en Acapulco asesinaron a Ricardo Santiago, empresario y muy cercano a la familia Salgado Macedonio.
Vaya día en el Congreso ayer. A Afores, la Cámara de Diputados regresó a comisiones el dictamen de la reforma para la creación. El PAN descubrió una modificación, pequeña modificación ilegal al dictamen original. También amnistía.
Amnistía porque en el Senado se aprobaron reformas a la ley de amnistía que facultan al presidente para otorgar amnistía a personas que están siendo procesadas o sentenciadas por cualquier delito.
Y amparo porque el Senado aprobó los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, con lo que se impedirá a jueces suspender normas y obras públicas.
Anaya y cabeza de vaca, el Tribunal Electoral confirmó la candidatura al Senado del panista Ricardo Anaya, porque no hay evidencias de que cuente con una orden de aprehensión, pero revocó la candidatura del exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
En los espectáculos, Kalimba fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado, pasará su proceso en libertad.
¿Y Champions League?
A ver, ¿quién ganó?
No, ya no quiero hablar del tema. Pasó el Real Madrid a semifinales, se va a enfrentar al Bayern.
Con esto nos vamos, gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo, Vivi.
Gracias, buenas tardes.
Soy Daniel Diturbide, nos vamos con Taylor Swift. Mañana saca su disco y también es tendencia. Nos escuchamos mañana. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.